Radio Normalista.
Está escuchando Radio Normalista, de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, Enrique Serrepsamen. Compartiendo información, ideas y conceptos para cimentar conocimientos, incrementar acervo y generar debate inteligente, formativo para nuestra comunidad educativa. Transmitiendo desde nuestra sede, en la Avenida Jalapa sin número, Unidad Magisterial, Código Postal 91010, Jalapa, Veracruz, México. Radio Normalista, voz para hacerse escuchar.
Radio Normalista.
Siempre recordaré aquellos ojos verdes que guardan el color que los trigales tienen.
A veces yo quisiera reír.
Como en las mascaradas, porque se fue su amor. Pero me voy de aquí, te dejo mi canción.
Amor, te vas de mí.
Siempre recordaré aquellos ojos verdes que guardan el color que los trigales tienen.
A veces yo quisiera reír.
Como las mascaradas, porque se fue su amor. Pero me voy de aquí, te dejo mi canción.
Estimados amigos, querida comunidad normalista, público en general, bienvenidos a una nueva emisión de Radio Normalista. Les agradecemos mucho el tiempo que nos dedican para escucharnos. En esta ocasión, hemos querido iniciar musicalmente con una canción de Jorge Villamil, titulada como Llamarada, que a finales de los años 70 fuera éxito del cantante Manolo Muñoz, pero que en esta ocasión la interpretación corrió a cargo de la desafortunadamente desaparecida Rondalla Normalista de Jalapa, conformada por estudiantes de nuestra escuela a mediados de los años 90. La generación, si no me falla la memoria, tenía de mascota a los pandas. sí, fue la Generación Pandas, por iniciativa de Ángel Luis Apodaca Aguilar, entonces alumno de la licenciatura en educación primaria, se formó esta rondalla mixta que participó en concursos y presentaciones especiales, incluso fuera de la ciudad de Jalapa. Así, de su única producción discográfica titulada A Donde Quieras, escuchamos Llamarada. Desde aquí un saludo a toda la Generación Pandas, en especial a quienes integraron la rondalla normalista de Jalapa. Hacemos votos para que desde nuestra comunidad estudiantil surjan iniciativas de esta naturaleza, y particularmente creo que falta una rondalla o una estudiantina o por lo menos un trío, pero que no se pierda el romanticismo, la poesía, la canción, la música, en una palabra, el desarrollo de la expresión artística en nuestros jóvenes estudiantes. En esta emisión abordaremos varios temas relacionados con la celebración milenaria orgullosamente mexicana y heredada de las culturas prehispánicas, conocida hoy como de los fieles difuntos o simplemente Día de Muertos. ¡Ya comienza Radio Normalista! ¡Bienvenidos!
Radio Normalista presenta la recomendación fílmica semanal.
En esta ocasión tenemos como recomendación fílmica la película búlgara del año 2014. Es una colaboración entre Bulgaria y Grecia, y este filme bajo la dirección de Cristina Groseva y Petar Balkanov, que lleva por título La Lección. En un pequeño pueblo de Bulgaria, Nadezhda, una joven profesora intenta descubrir al alumno que roba en su clase para enseñar una lección en torno al concepto de lo bueno y lo malo. Sin embargo, cuando se endeuda con algunos prestamistas, ¿sabrá cuál es el camino correcto? ¿Qué factor hace que una persona se convierta en un delincuente? Este es el primer largometraje de ficción de Cristina Groseva y Petar Balkanov, que intenta responder esta pregunta al revelar poco a poco detalles de su protagonista mientras se sumerge en la estática vida de una villa búlgara. Todo con el objetivo de simbolizar la rebelión del ser humano frente a un mundo actual definido como cínico y mercantil. Una cinta muy interesante del año 2014, La Lección.
Radio Normalista presenta la recomendación literaria de la semana.
Hoy tenemos para ustedes como recomendación una novela muy interesante y con mucha actualidad, una obra de Irving Wallace, El Todopoderoso, la sombra de un padre y el reto de un hijo por superarlo. Edward Armstead ha vivido siempre a la sombra de su padre, famoso magnate de los medios de comunicación. Al fallecer este, Edward se entera de que su testamento le impide conservar lo que más desea, la propiedad del famoso periódico de Nueva York, que es el núcleo del imperio que construyó su padre. Como no puede cumplir este deseo, se lanza a la conquista del mundo teniendo como única meta vengarse de su difunto padre. Así, convierte a su propio periódico, el Record, en el número uno y además hace suya a la amante de su padre, en una serie trepidante de hechos que, desde Manhattan, nos conducen a los más altos círculos del poder en Gran Bretaña, Francia, España, Suiza e Israel. Una oleada creciente de violencia proporciona a Armstead sensacionales primicias periodísticas. El Todopoderoso es una de las novelas más logradas de Wallace, cuyo tema de palpitante actualidad apasionará a todos los que se acerquen a sus páginas. Nuestra recomendación de Irving Wallace, El Todopoderoso.
Radio Normalista.
Está escuchando Radio Normalista de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, Enrique Serrépzamen. Ejercicio de comunicación para la divulgación de contenidos culturales, académicos y noticiosos para nuestra comunidad educativa. Transmitiendo desde nuestra sede en la Avenida Jalapa sin número, Unidad Magisterial,
Código postal 91010, Xalapa, Veracruz, México. Radio Normalista. Voz para hacerse escuchar.
Radio Normalista.
La muerte me anda buscando para poderme llevar, para poderme llevar. La muerte me anda buscando,
pero como ande fandango, muy fácil me va a encontrar. Voy a tocarle un guapango para verla zapatear.
¡Órale, huesito!
¡Zapateale, huesito! La muerte es aprovechada, yo no me quiero morir, yo no me quiero morir. La muerte es aprovechada,
la muerte es aprovechada, yo no me quiero morir, yo no me quiero morir. La muerte es aprovechada,
me enseña terrible cara, me dice te vas a ir, calaquita no se ama. Déjame otro día vivir.
Cuando se me llegue el día, no quiero que estén llorando. Cuando se me llegue el día,
cuando se me llegue el día, no quiero que estén llorando, no quiero que estén llorando. Cuando se me llegue el día,
yo quiero que haya alegría cuando me estén sepultando. Y mucho agradecería que tocaran un guapango.
Échale, mis huesitos.
Para conocer un poco más respecto a la fiesta del Día de Muertos, tomamos del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, en su blog, un texto que lleva por título Día de Muertos, una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido. Este texto fue publicado el 1 de noviembre del año 2019 y hemos considerado pertinente compartirlo con todos ustedes. En la época prehispánica, el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura. Cuando alguien moría, era enterrado envuelto en un petate, y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al Mictlán. De igual forma, le colocaban comida que le agradaba en vida, con la creencia de que podría llegar a sentir hambre. El Día de Muertos, en la visión indígena, implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a casa, al mundo de los vivos, para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor. En esta celebración de Día de Muertos, la muerte no representa una ausencia, sino a una presencia viva. La muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el altar ofrecido. En este sentido, se trata de una celebración que conlleva una gran trascendencia popular, ya que comprende diversos significados, desde filosóficos hasta materiales. Su origen se ubica en la armonía entre la celebración de los rituales religiosos católicos traídos por los españoles y la conmemoración del Día de Muertos que los indígenas realizaban desde los tiempos prehispánicos. Trasladaron la veneración de sus muertos al calendario cristiano, la cual coincidía con el final del ciclo agrícola del maíz, principal cultivo alimentario del país. La celebración del Día de Muertos se lleva a cabo el día 2 de noviembre. De acuerdo con el calendario católico, el 1 de noviembre corresponde a todos los santos y el día 2 de noviembre a los fieles difuntos. Cada año muchas familias colocan ofrendas y altares decorados con flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto, mole o algún platillo que le gustaba a sus familiares a quien va dedicada la ofrenda. Y al igual que en tiempos prehispánicos, se coloca incienso para aromatizar el lugar. Asimismo, las festividades incluyen adornar las tumbas con flores y muchas veces hacer altares sobre las lápidas, lo que en épocas indígenas tenía un gran significado porque se pensaba que ayudaba a conducir a las ánimas a transitar por un buen camino tras la muerte. La tradición también indica que para facilitar el retorno de las almas a la tierra, se debe esparcir pétalos de flores de cempasúchil y colocar velas trazando el camino que van a recorrer para que estas almas no se pierdan y lleguen a su destino. En la antigüedad, este camino llegaba desde la casa de las familias hasta el panteón, donde descansaban sus seres queridos. El Día de Muertos se celebra en todo México, teniendo algunas variantes dependiendo la región o el estado. Cabe mencionar que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró en el año 2008 la festividad de Día de Muertos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por su importancia y significado, en tanto se trata de una expresión tradicional, contemporánea y viviente a un mismo tiempo, integradora, representativa y comunitaria. Para la UNESCO, el encuentro anual entre los pueblos indígenas y sus ancestros cumple una función social considerable al afirmar el papel del individuo dentro de la sociedad. También contribuye a reforzar el estatuto cultural y social de las comunidades indígenas de México. El Día de Muertos se considera una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido. En México, la celebración de Día de Muertos varía de estado en estado, de municipio en municipio y de pueblo en pueblo. Sin embargo, en todo el país tiene un mismo principio: reunir las familias para dar la bienvenida a sus seres queridos que vuelven del más allá. Por eso, ¡que viva el Día de Muertos!
Radio Normalista presenta Curiosidades para la Cultura General.
La ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz, donde nuestra benemérita institución tiene su sede, es una ciudad que ha desarrollado a través del tiempo todo un compendio de cuentos y leyendas a partir de la tradición oral, de las experiencias propias o de cualquier otro que lo contó luego de haberlo oído de alguien más. Aquí lo que se valora es la manera en que a lo largo de los años Xalapa creó su esencia de ciudad culta, romántica, legendaria y misteriosa. En el marco de la festividad de Día de Muertos, hoy queremos compartir con ustedes algunas leyendas de Xalapa que hemos tomado del libro Historias, Cuentos y Leyendas de Xalapa, primera edición, lanzada por el H. Ayuntamiento de esta capital en el año 1991. La intención de leer estas leyendas es de compartir con las nuevas generaciones un poco de la memoria histórica de nuestra ciudad. ¿Y por qué no? De aprovechar la esencia del Día de Muertos. Así que, comenzamos. El encanto. Se dice que en el Cerro Macuiltepec, los 24 de junio, se produce un encanto. En cierta ocasión, un muchacho vio una puerta en la ladera del cerro. Entró y de repente se halló con una ciudad muy grande, habitada por muchas personas que él conocía, pero que ya habían muerto. Este joven pasó un tiempo agradable en compañía de esa gente, con la que platicó amablemente. Cuando se dispuso a salir, pensó que había estado un día en el interior de la cueva. Se despidió de sus amigos y se dirigió a otra puerta, que en ese momento descubrió. Al salir, se sorprendió muchísimo de verse con el cabello largo, la barba crecida y sus ropas viejas. Bajó a su casa y los familiares se asustaron porque no supieron de él durante todo un año. Se comenta que cuando una persona anda sola por el cerro de Macuiltepec, se le aparecen varias cosas que le llaman la atención, llevándola hacia una entrada. Si este paseante no encuentra rápido la salida, puede quedarse allí por muchos años. La Coronela. En la calle Paseo de los Maestros, cerca de la escuela Hugo Toff, vivía una mujer allá por los años de 1950, que era famosa por su agresiva manera de ser. Le gustaba entrar a las cantinas, beber abundantemente con los parroquianos y agarrarse a golpes. A esta señora la apodaban la Coronela, porque era hermana de dos policías y le gustaba vestir como uniformada de militar, camisa y pantalón color caqui, zapatos negros de hombre, chaqueta y gorra. Cuando murió, la gente comentaba que su imagen se aparecía en varios lugares de esa calle. Fueron muchas las personas que la vieron, y todavía a principio de la década de los años 80, los niños de la escuela tenían miedo y preguntaban a sus maestros, ¿y la calavera? Todos sabían que los pequeños se referían a la Coronela. Los vecinos del rumbo se acostumbraron a convivir con esta aparición y ya no le dan importancia, porque consideran a este espíritu inofensivo. El arriero. Cierta noche, caminaba una pareja por el callejón de las Higueras, próxima a la calle Niños Héroes. Serían como las 11, cuando a lo lejos vieron que se acercaba a ellos un jinete montado en un impresionante caballo negro. En un principio no le prestaron mucha atención al hombre, mirando absortos al brioso animal. Pero cuando el individuo estuvo junto, sacó el lazo y haciéndolo girar rápidamente en el aire, los atrapó, arrastrándolos como media cuadra, para luego dejarlos amarrados en un árbol de lele. Los vecinos se encargaban de desatar a las víctimas de este atropello y se enteraron de que el jinete había sido un arriero cuya alma andaba penando y protegiendo la riqueza que en vida enterró por esos lugares. El perro de Rojano. Hace muchos años vivía una viejita en el callejón de Rojano. Todas las mañanas acostumbraba ir a misa a catedral a las 7, acompañada de su perro. Mientras ella estaba en la iglesia, el animal, fiel a su ama, esperaba a las puertas a que ésta saliera para regresar juntos. Un día, los vecinos hallaron a la anciana sin vida en una esquina, y a su lado, el noble guardián. Aseguran que la mataron para robarle un valioso collar de perlas. Los ladrones, dice la gente, eran unos ensarapados que huyeron heridos por las mordeduras del perro. Después del sepelio, el animal acudió a la tumba de su dueña durante mucho tiempo, y allí se quedaba echado, sin comer ni beber, incluso cuando alguien le arrojaba algún mendrugo. Regresaba al callejón de Rojano por las noches y comenzaba a aullar sin cesar. Los vecinos, perturbados en su sueño por los lastimeros aullidos, le tiraban piedras y palos para que se callara, sin lograrlo. Además, se volvió muy peligroso al atacar a las personas que transitaban por ahí vestidas de jorongo o cubiertos con zarapes. Por lo mismo, dos indignados hombres lo mataron a cadenazos, pensando que así el callejón se libraría del molesto perro. Sin embargo, la gente nunca pudo deshacerse de la presencia del animal, que se aparecía en la calle arrastrando las cadenas con que lo mataron. El manto de la Sexta de Juárez. Cuentan que en la calle Sexta de Juárez se aparecía un señor cubierto con un manto café y encapuchado. Se le podía ver por las noches porque era cuando robaba cosas y también niños. Al principio pensaron que se trataba de un maniático. Por eso, un hombre se ofreció valientemente a atraparlo y desenmascararlo. Su sorpresa fue enorme cuando, después de corretear y capturar al perverso ladrón, quitándole el manto y la capucha, se quedó solo con la indumentaria en la mano, dándose cuenta de que ésta nada más cubría un vacío. Finalmente, la mujer sin rostro. En el barrio Techacapa, ahora una parte de Jalapeños Ilustres, existían unos lavaderos públicos donde las mujeres iban como a eso de las 5 de la tarde y hasta las 11 o cuanto más, 12 de la noche. Los veladores se encargaban de cuidar las calles del barrio y de advertir a las lavanderas que a veces se aparecía una mujer pasada la medianoche. En cierta ocasión, se encontraba muy tarde una señora, tratando apurada de terminar su trabajo. El vigilante se le aproximó para recordarle que ya se venía la hora siniestra. Ella comenzó a guardar sus cosas a prisa y se dispuso a abandonar el lugar. Cuando el sereno terminó su habitual ronda, notó que había otra persona, inclinada, de misterioso aspecto, restregando su ropa en uno de los lavaderos más apartados. Se le acercó para decirle que ya era demasiado tarde para estar ahí. Esta no hizo ningún caso a la advertencia y el velador, insistente, se puso junto a ella para explicarle que no debía permanecer más tiempo allí. Al verla, se llevó un gran susto cuando se dio cuenta de que no tenía rostro y entre sollozos gritaba:
¡Ay, mis hijos!
Solo algunas leyendas de Jalapa. Continuamos. Las calaveras literarias son otra forma en que nuestro pueblo da rienda suelta a su creatividad para mofarse de la muerte y de uno que otro vivo. Las calaveras literarias son una oportunidad para los docentes de básica con la que pueden promover en sus estudiantes el gusto por escribir versos. Aquí unos sencillos ejemplos de calaveras literarias. Ya llegó la fiesta de los muertos, vayan preparando el atole y el tamal, con altares, flores, bailes y sonetos para toda la comunidad de la escuela normal. Hoy las aulas están completamente vacías. La flaca llegó y no supo qué hacer. Es que no faltaron quienes sin cubrebocas tosían, que ni la niña del auditorio ya se quiso aparecer. ¡La pandemia te ganó, huesuda! ¡Ahora sí te hicieron de chivos los tamales! ¡Ya vi que eres tú quien tose y estornuda! ¡Córrele y vacúnate rápido, si no quieres que te peguen otros males! De COVID y otros bichos se enfermó y la muerte en su tumba se tuvo que confinar. Aunque algunos digan lo contrario, la pandemia no se terminó, así que ni alumnos ni maestros se deben de confiar. Amigos, hemos llegado al final de esta emisión de Radio Normalista. Gracias por habernos acompañado. Les invitamos a volvernos a encontrar en nuestra próxima emisión. Cerramos con una canción más de la rondalla normalista de Jalapa y este tema de Polanca, A Mi Manera. Coordinación general, maestra María del Pilar Alejandre Prado. Producción y conducción, su servidor y amigo, maestro Edgar Gálvez Montalvo. ¡Hasta la próxima!
Ha sido así.
Radio Normalista.
Está escuchando Radio Normalista, de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, Enrique Serrepsamen. Una alternativa de comunicación para el intercambio de ideas, con sustento, a través de un discurso de alto nivel, para el fortalecimiento de nuestra comunidad educativa. Transmitiendo desde nuestra sede, en la Avenida Jalapa sin número, Unidad Magisterial, Código Postal 91010, Jalapa, Veracruz, México. Radio Normalista, voz para hacerse escuchar.
Radio Normalista.